El título de hoy, el título que va a presidir todos los minutos dedicados a la ingeniería industrial, pues ni más ni menos que la informática en la ingeniería industrial y sobre todo las prácticas de informática. Con nosotros van a estar la profesora Felisa Verdejo, el profesor José Luis Valle Inclán y el profesor Ignacio Mayorga. Dicho el título, que es propósito, dichos los protagonistas que van a intervenir, lo único que hace falta es, a uno por uno, darles las gracias por haber encontrado estos minutos junto con las buenas noches. Profesora Verdejo, gracias y por estar aquí y buenas noches.
Buenas noches.
Profesor Valle Inclán, gracias por haber encontrado esos minutos de los que hablábamos y buenas noches.
Buenas noches, encantado.
Profesor Mayorga, buenas noches también y gracias por haber encontrado estos minutos.
Buenas noches y gracias a ustedes.
Bien, entonces, si les parece al profesor Mayorga, Valle Inclán y Verdejo, usted misma, profesora Verdejo, podría justificar un poco el título que hemos dado a este programa y también decir más o menos cuál va a ser el desglose, cuál va a ser el orden en el que vamos a abordar los distintos temas.
Pues muy bien, primero yo voy a hacer un poquito una exposición breve acerca de qué es construir una solución software insistiendo un poco en los aspectos, sobre todo de cara a los alumnos que siempre preguntan lo mismo cuando hacemos las prácticas, se interesan lo primero pues qué lenguaje de programación y cómo tengo que hacer el programa. Entonces, en esta primera reflexión yo quiero situar la programación, que es una parte de todo el proceso, y darle un contexto más amplio sobre qué es en general la ingeniería del software y en ese contexto amplio dónde se sitúan las enseñanzas que nosotros damos de informática a los ingenieros y luego las prácticas que les proponemos. Y esta introducción, que va a servir un poco para enmarcar pues las orientaciones generales que sirven para las asignaturas, después ya vamos a pasar a detallar de una forma más concreta dos asignaturas, que son la asignatura de informática de adaptación, dirigida al curso de adaptación, y la informática de especialidad, la informática 2. Y estas orientaciones van a ser muy centradas en el tema de las prácticas y qué papel juegan esas prácticas en el aprendizaje de la asignatura.
Bien, entonces, si le parece, y con respecto al panorama en la ingeniería industrial, también volverá usted a hablar dentro del programa.
Pues bueno, si yo creo que al final de este espacio podemos hacer una recapitulación entre todos los que estamos aquí participando y darle otra vez un final, digamos, más amplio que el tema de la práctica. Bueno, lo primero que quería plantear es el tema de la informática como, digamos, cómo ha pasado de una actividad artesanal a cómo se concibe hoy como, digamos, una actividad industrial y que por eso además se enmarca dentro de los estudios como una ingeniería. Entonces, fundamentalmente me voy a centrar en lo que es la realización de un sistema software que tiene un ciclo de vida que es exactamente igual que otros de cuando se plantea el hacer un producto en otras ramas de la ingeniería. Pues siempre se parte o se tiene que empezar por hacer primero una concepción del producto, después de esa concepción del producto se hace un diseño. Una vez que ya está realizado el diseño se pasa a hacer una implementación y cuando se ha hecho pues luego se somete pues a una serie de pruebas y depende un poco de la complejidad del producto pues después en producción cómo se tiene que hacer el despliegue, la gestión para poder hacer la fabricación de ese producto o para explotarlo y todo esto pues en general no son los productos tienen un ciclo de evolución y entonces después pues hay que trabajar también sobre todos los aspectos de mantenimiento puesta al día, etcétera. Entonces respecto a otros productos de ingeniería digamos que lo que caracteriza al software es que todo este proceso es un proceso muy dinámico y hay una evolución constante en este ciclo de vida, pues digamos que tiene aspectos en los que se está replanteando continuamente debido a que la evolución en la tecnología pues hace que muchas veces haya que replantearse las cosas de manera muy rápida. Normalmente, para este ciclo de vida es lo que cada una de las etapas, pues es algo que no se aborda de forma individual, sino que solamente cuando los programas son pequeños, pues uno lo hace él solo. Es exactamente igual que, por ejemplo, pues cuando en arquitectura, cuando uno quiere hacer una caseta para las herramientas del jardín, pues se puede poner a hacerlo él solo, pero sin embargo, si quiere hacer pues un edificio que sea un hospital, pues que tiene una cierta complejidad, pues eso requiere evidentemente de otra aproximación y otra forma de abordar el problema completamente diferente. Pues lo mismo pasa en general en informática. Los procesos de creación de software son unos procesos complejos y hoy en día pues se trabaja en equipo, y estos procesos pues existen una serie de pasos o etapas que están ya bastante, digamos, estandarizadas, y que son los que las personas que estudian informática pues lo estudian con toda profundidad. Entonces la primero es hacer, como hemos dicho, esa definición del producto, que normalmente pues lo que quiere hacer es, uno tiene en general un problema, entonces quiere solucionar el problema, pues se hace un estudio a fondo del problema para poder hacer una especificación de la funcionalidad, de cómo, qué es lo que haría falta para resolver ese problema, si es una herramienta, qué prestaciones tiene que tener, un estudio de viabilidad, etcétera, etcétera. Entonces, a partir de esa primera fase, que es una primera fase de análisis, en la que de alguna manera al final pues existen como productos pues lo que acabo de decir, una definición de requisitos y algunas veces inclusive hasta una arquitectura preliminar de la solución, se pasa a una segunda etapa, que es la etapa del diseño. O sea, la primera etapa es una etapa en la que fundamentalmente definimos qué es lo que se requiere, y en una segunda etapa que lo que hay que hacer es ya expresar de forma más detallada pues cómo se va a construir el sistema que va a responder a estos requerimientos. Entonces, este diseño pues tiene un nivel general. En ese nivel general pues se determinan cuáles son los componentes globales, qué estructura van a tener esos componentes globales y cómo se van a relacionar entre sí. Y luego ya se pasa a un aspecto más detallado, que es en cada uno de los componentes, pues ya se define ya en términos, digamos, de operaciones, las relaciones con los otros componentes, y en términos ya de estructuras de datos y algoritmos, el comportamiento que de alguna manera debe de tener ese componente. Para ello, pues evidentemente, pues hay que dotarse de un medio de poder expresar ese diseño, y ese medio pues en general son notaciones o formalismos adecuados a este tipo de problemas. Entonces, una vez que ya se ha hecho el diseño, se pasa a la siguiente fase, que es la implementación del programa, que se debe ajustar al diseño que se ha producido. Un aspecto también importante es que tanto en la fase de análisis como en la fase de diseño, pues hay que empezar a definir cuáles van a ser después las pruebas con respecto de las cuales se va a comprobar que el producto final que se tiene que construir va a responder a las necesidades que tiene que resolver. O sea, que ya desde el principio hay que empezar a hacer ese diseño de pruebas, que es cómo vamos a comprobar que este sistema hace lo que tiene que hacer. Y es algo que también hay que incorporar desde el principio del estudio del problema. Bien, entonces, una vez que se hace la implementación en un programa, que ahí es donde, evidentemente, pues ya hay que elegir un lenguaje de programación concreto, y entonces con un lenguaje de programación concreto se hace la implementación del programa, pues como a continuación hay que realizar todas esas pruebas que cuando los sistemas son un poquito complejos, pues pasan por distintas fases. Se hace una prueba unitaria de cada componente, se hacen unas pruebas de integración de todos los componentes y una prueba del sistema para ver que todo funciona correctamente. Hay muchas veces que cuando uno aborda problemas pequeños, casi cuando ya está pensando en las ideas cómo lo va a solucionar, pues dice, bueno, pues ya me paso a la fase que es la fase, digamos, de implementación, de escribir el código, las instrucciones, ¿no? Y entonces pues se piensa que esto es lo que es la actividad de programar. Todo el mundo sabe que todo el mundo que ha tenido un poquito más de experiencia sabe que esto pues es un error, porque normalmente cuando se produce código así de forma directa, pues este código es un código que solamente entiende la persona que lo ha hecho. Y bueno, pues cuando después hay que hacer las pruebas, o hay que modificarlo, hay que integrarlo con otros componentes, pues es bastante difícil el poder ya a posteriori pues poder comprender exactamente qué es lo que hace ese programa y digamos cuáles han sido las decisiones a la hora de implementarlo. Por ello, pues lo que nosotros tratamos en las asignaturas de informática de la ingeniería industrial, evidentemente no son estudios de informática, entonces no podemos abarcar pues toda la complejidad de todo el proceso, ni tampoco podemos resolver problemas muy grandes. Tenemos fundamentalmente pues una asignatura cuatrimestral que es la informática de adaptación, pero bueno, los ingenieros que entran a estudiar informática tienen una, desde el principio tienen una asignatura similar en segundo, y esta es la introducción que se hace al diseño y a la programación para programas pequeños. Y luego ya los que realizan la especialidad de ingeniería eléctrica, pues ahí ya sí que tienen otra serie de asignaturas de informática, entre las cuales se encuentra informática 2, en donde ya se puede abordar un poquito más pues los problemas de diseño. Esto lo que quiere decir es que aunque nosotros vayamos a ver una parte pequeñita de lo que es todo el proceso de informática, lo que sí que tenemos que saber es situar esa parte pequeña en el contexto de todo lo que es el proceso completo de hacer un sistema de software. Y tenemos que comprender por qué, por ejemplo, en informática, tanto en informática de adaptación como en informática 2, insistimos tanto en los aspectos metodológicos, y que lo importante no solamente es aprender un lenguaje de programación. Pues normalmente un informático tiene a lo largo de su vida profesional manejará muchos lenguajes de programación, pero que lo importante es también ser capaz de desarrollar las habilidades, los conocimientos y los procesos de razonamiento que se necesitan en las otras actividades del proceso completo, que es la actividad de modelar, en la actividad de diseñar, en la actividad de realizar pruebas, de analizar resultados, etcétera, etcétera. Entonces, todas estas habilidades se adquieren un poco en las dos asignaturas que son objeto también de comentarios en este programa, que son la informática de adaptación y la informática 2. Estas habilidades son unas más conceptuales, pues evidentemente hay que tener unos ciertos conceptos, una cierta teoría acerca de cómo son los modelos y de cómo son los lenguajes con los cuales nosotros después vamos a expresar estos modelos y estos diseños. Pero fundamentalmente va a ser la actividad práctica la que va a orientar y a hacer que cada uno reformule todas estos conceptos para poder después enfrentarse a la resolución de un problema, que es siempre un proceso de aplicación de los modelos y de aplicación de los métodos de resolución a cada caso que tenemos que resolver. Entonces, esta actividad de Es una actividad que afortunadamente pues es cada vez más metódica, y es un proceso de refinamiento, de pasar de, como hemos dicho, desde la especificación del problema a la solución, llegando a nivel de la implementación en la programación. Y es muy importante que los alumnos sean capaces de estudiar aplicando en todo momento las ideas en la práctica. Por eso las prácticas no son solamente pues es a ver si ya una vez que he estudiado pues consigo resolver este problema, sino que al revés, se tiene que entender como la, por así decirlo, la herramienta de estudio que va a servir al alumno a lo largo de la asignatura, pues a adquirir ese método, porque en realidad los métodos, aunque estén ahí, pues también hay que saber aplicarlos, y la única manera de saber aplicarlos, yo creo que es practicando. Entonces, las prácticas, por otra parte, tienen que tener una duración limitada, pero en realidad lo que hacemos con las prácticas es un modelo de estudio que el alumno después debería de ser capaz de extender tantas veces como pueda a lo largo de la asignatura, pues para resolver también otros problemas similares que nosotros le facilitamos, pues que provienen, por ejemplo, de prácticas de otros años o de exámenes, etcétera, etcétera. Entonces, esta es un poco la visión global de decir dónde se sitúa la programación dentro del proceso más global de producción de software, y con respecto de ahí, por qué insistimos en que la metodología es importante y no solamente pues el lenguaje de programación o las líneas de código. Volviendo un poco a los aspectos, más generales, este énfasis en toda la metodología es importante también, no solamente para nuestra asignatura, para la asignatura de informática. Hoy en día todas las actividades de modelado o muchas de las actividades de modelado tienen que llegar a producir, por así decirlo, modelos precisos o modelos bastante formalizados. Entonces, lo que aprendemos en informática, esta capacidad de analizar, de abstraer, de sintetizar, de construir, es algo que de alguna manera es un bagaje científico-técnico que se va a aplicar también pues a todas las otras asignaturas de la carrera, y que de alguna manera pues es un poco lo que es el bagaje de la aproximación de la ingeniería a la solución de problemas. Bueno, con esta introducción, que por lo menos lo que yo tenía intención era de motivar un poco el tema que nos ocupa, entonces ya podríamos pasar quizás ya de una forma más concreta a ver cuáles son las prácticas que vamos a proponer para este cuatrimestre en las dos asignaturas que hemos hablado, y sobre todo para la asignatura de Informática 2, pues de entrar más en el detalle de la metodología que he enunciado brevemente.
Entonces, vamos a ver, profesor Valle-Inclán, pasamos, como habíamos quedado, a hablar de lo que mencionaba la profesora Verdejo. Informática de adaptación, son las dos asignaturas, la otra será Informática 2. ¿Habla usted de informática de adaptación, profesor Valle-Inclán?
Pues sí, recogiendo lo que ha comentado la profesora Felicia Verdejo, podemos ver que ha hablado de dos áreas, el área de análisis y diseño, y luego el segundo área es el área de programación. Nosotros, lógicamente, en un principio vamos a buscar más el área de análisis y diseño, porque consideramos que en el área de programación, a efecto de poder hacer prácticas como es lógico, pues podían existir determinados programas, En prácticas, aunque sean optativas, yo siempre he considerado que son necesarias. El hecho de que no sean obligatorias no significa que no sean obligatorias. Lógicamente sí deben de serlo. Y yo siempre, hay una frase que siempre comento cuando el alumno estudia un tipo de asignatura como esta, donde se comenta siempre que la teoría sin prácticas es una utopía y prácticas sin teoría pues es una rutina. Entonces yo pienso que eso debe tener siempre claro, y como pueden ver los alumnos a través de la guía del curso, se ha mezclado lo que es análisis y diseño junto con la programación, con el fin de que sea más ameno para ellos el seguir en paralelo los dos áreas. El tema de práctica, de las pruebas de evaluación, pues lo que hacen es recoger un poco lo que es la asignatura, lo que luego después se plasma en el examen final, y verán que hay una serie de preguntas teóricas y luego algunos ejercicios prácticos, y a continuación en lo que son las prácticas en sí, pues ya son ejercicios más concretos, pues uniendo las dos cosas al alumno para ver que es un reflejo claro del examen. Se les ha enviado a todos ellos una carta de saluda donde se les comunica que, y se les envía conjunto a esta carta las pruebas de evaluación y las prácticas. Lógicamente el alumno que tenga más interés o en conocer más a fondo la asignatura, pues puede pedirlo a través de la ficha, esa ficha que viene en la guía del curso, y se le podrá enviar un dossier mucho más completo donde quedan reflejados información de exámenes de años anteriores, etcétera, etcétera. O sea que como son muchos el número de alumnos, pues, lógicamente con la ficha nos permite seleccionar con más detalle y poder mandar una forma personal. O sea que el alumno siempre tendrá esa información disponible para lo que ellos quieran.
¿Qué elementos, destacaría usted a la hora de... Desde luego los más importantes son que por favor el alumno se ponga en contacto con ustedes. Si no hay ese contacto, no hay más. Y ha soltado usted una frase que le he apuntado, corríjame si es falsa. Pero vamos, corríjame si es falsa lo que yo he apuntado. Pero teoría sin prácticas, utopía, y prácticas sin teoría, rutina.
Sí, sí, exactamente. ¿Es que
la he recogido?
Sí, no, es que es muy claro. Si la gente se dedica más que a hacer cosas teóricas, pues puede eso quedarse ahí, sin poderlo plasmar en nada. Y si un ser se dedica a hacer nada más que práctica, pues se convierte en una persona rutinaria, que llega un momento incluso que no sabe ni lo que hace. Pero yo pienso que conjugar las dos cosas es fundamental, y esta asignatura precisamente en ese sentido está muy clara.
¿Habría algunos elementos más que repetir a los alumnos, que insistir en ellos, o con lo que ha dicho usted cree que está contemplado suficientemente el tema de las prácticas?
Bueno, decirles que simplemente que el tema de prácticas en los centros que haya tutores, lógicamente se entregan a ellos la revisarán y luego la mandarán a mí como profesor de la asignatura, y que el alumno no tenga tutor, yo soy su tutor, o sea que yo encantado, yo estoy en esta universidad mañana y tarde, o sea en cualquier momento me pueden llamar, pues se contacto conmigo, que yo encantado de resolver todos los problemas que puedan tener.
Bueno, eso no es solo una invitación, es un ofrecimiento,
por supuesto,
¿no? Profesor Vallenclán.
Por supuesto.
Bien, queda a
medir la profesora Felisa Vallejo. Sí, quería hacer un comentario. Bueno, nosotros ya llevamos tenemos una cierta experiencia con esta asignatura, y es una asignatura en la que los alumnos que se presentan con respecto a los alumnos matriculados, pues el porcentaje es un porcentaje muy bajo. Puede responder a varias causas, pero yo creo que también una de las causas importantes es que la asignatura es cuatrimestral y requiere que los alumnos organicen muy pronto el estudio desde el principio, y da la impresión de que ellos lo dejan, en general lo dejan para un poco más tarde, y entonces pues claro, como no es una asignatura que uno se ponga a empollar en 2 semanas, pues después claro no se plantean el examinarse porque ya se ven como fuera de juego, ¿no? Entonces este aspecto es muy importante, por eso cuanto antes empiecen a estudiar, pues más fácil lo van a tener. Justamente además el tema de las prácticas, son dos prácticas, una práctica más sencilla que aborda las primeras unidades didácticas y que es ver un poco lo que es digamos la idea fundamental del método de diseño que ellos van a manejar, que es el diseño iterativo, y es que algo que tienen que empezar a hacer y plantearse desde ya mismo. Y en este sentido pues es un esfuerzo sobre todo pues digamos bien distribuido a lo largo del cuatrimestre. Entonces si lo hacen así, pues realmente podrán abordar el terminar la asignatura y el presentarse al examen, y si realmente lo dejan para el final, pues entonces lo van a tener bastante difícil.
Bien, la intervención del profesor Valle-Inclán y la aclaración y puntualización y matización interesante de la profesora Verdejo. De todas maneras, podemos seguir con el programa, profesor Valle-Inclán, profesora Verdejo, y nos metemos en este momento en la otra asignatura, quizá por razones de tiempo. Hay una frase, voy por usted, profesor Mayorga, hay una frase, corríjame también si la digo mal, pero más o menos dice: las sesiones de prácticas pretenden que el alumno logre adquirir soltura en la aplicación de los conceptos principales del temario mediante la realización de dos ejercicios que los ejemplifiquen. Entonces la primera pregunta es: ¿es correcta la frase?
Totalmente correcta, eso es lo que se pretende.
Y entonces la segunda ya es, pues, profesor Mayorga, por favor, ¿en qué consisten las prácticas? Y, aunque sea insistir, ¿pero por qué son necesarias?
Pues bien, su necesidad reside en que, como ha dicho la profesora Verdejo, la informática es una disciplina aplicada y, por tanto, deben practicarse los conceptos que el temario expone para adquirir un conocimiento básico de su utilidad y una soltura en su uso. Así, las prácticas que son obligatorias en esta asignatura de Informática 2 consisten en el planteamiento y solución de dos ejercicios propuestos de antemano y que el alumno debe abordar mediante la metodología explicada en las unidades didácticas.
Voy a hacer una cosa que no se debe hacer, pero tres preguntas en una. Profesor Mayorga, ¿por qué hay sesiones presenciales? ¿Dónde y cuándo se realizan? Y también, por último, ¿cuántas sesiones presenciales habrá?
Vamos a ver, las sesiones presenciales pretenden guiar y ayudar al alumno a encaminar adecuadamente la solución de las prácticas. Esto no solo facilita la labor del alumno, sino que esta ayuda se ha demostrado valiosa en cursos anteriores y los alumnos han obtenido una mejor comprensión de los mecanismos que en ellas se explican. En cuanto a su realización, los alumnos que no pertenezcan al Centro Asociado de Madrid pueden realizarlas en su centro asociado si éste tiene recursos y un tutor con venia docente que se haga cargo de la supervisión de las mismas. Si no, hay que realizarlas en el turno organizado desde la sede central en el ya citado Centro Asociado de Madrid. El calendario de este turno es el siguiente: jueves 6, viernes 7 y sábado 8 de abril del año 2000, en horario de 9:30 a 13:30 horas y de 15 a 19, siendo obligatoria la asistencia los tres días. Las sesiones serán en el Centro Asociado de Madrid, en Las Rozas, en el Campus de Ciencias de Las Rozas. Para estas fechas el alumno debería haber trabajado ya sobre los enunciados, de forma que pueda discutir su diseño y posibles dudas con el tutor antes de realizar la programación.
Y ese programa puede servir para avisar a los alumnos de cuál va a ser el orden, otra vez más, de estas prácticas. ¿Nos podría decir, profesor Mayorga, en qué consiste la primera práctica?
Como siempre, la primera práctica se trata de resolver un ejercicio sencillo aplicando el método que se explica en la asignatura. Es decir, una vez formulado el problema, primero se especifica, luego se realiza un diseño descendente del algoritmo y se codifica el mismo en Pascal, que es el lenguaje elegido para la asignatura por sus eminentes capacidades didácticas. El enunciado pide que se obtenga de esta forma un algoritmo que determine si en una secuencia de valores el valor absoluto de alguno de estos coincide con la posición que éste ocupa en la secuencia. La limitada complejidad aparente del problema nos permitirá concentrarnos en lo importante, es decir, aprender cómo aplicar la metodología propuesta.
¿Podría detallar algo más lo que hay que hacer?
Claro. Se trata primero de especificar el problema mediante una pre y una poscondición para el algoritmo, es decir, la poscondición debe expresar el resultado que se desea obtener al aplicar el algoritmo a su entrada, que es la secuencia que constituye el problema en este caso. Mientras que la precondición debe determinar el conjunto de datos de entrada, es decir, aquí secuencias distintas, que se pueden considerar como válidas para este algoritmo. Después se debe identificar cuál es el esquema que ha de responder, al que ha de responder su solución, bien búsqueda, bien recorrido o un esquema mixto como se explica en las unidades didácticas. Una vez hecho esto, debe obtenerse un primer algoritmo que se irá refinando en pasos sucesivos de manera descendente hasta poder obtener un resultado que ya sea codificable directamente en Pascal. Dado que el algoritmo que se pide ha de ser iterativo, es de vital importancia obtener un invariante que refleje el trabajo que el bucle ha de realizar. Esta tarea puede abordarse siempre a partir de la poscondición que refleja el resultado final deseado y, por tanto, que es a lo que debe tender el bucle en cada vuelta que se itera. Igualmente importante será obtener una condición de determinación del bucle, es decir, cuándo el bucle ha de determinar, cómo determinarlo implícitamente según los datos que van llegando, que junto con el invariante nos dará una idea de cómo hacer avanzar cada iteración y, por tanto, de cómo acotarlo.
Siempre hay términos que van saliendo a lo largo de sus intervenciones y términos que a lo mejor, pues habría que ampliar. ¿Qué significa y cómo se puede calcular el coste?
Bien, es una pregunta realmente interesante y siempre para la algorítmica. El coste es una medida del uso de los recursos que el algoritmo necesita emplear para funcionar. La idea es identificar realmente el modo en que este crece, el modo en que el coste crece cuando crece el tamaño del problema que se resuelve mediante dicho algoritmo. Es decir, no se trata de averiguar cuántos segundos o fracciones realmente de este trata el algoritmo en devolver la solución a un problema concreto, sino de estudiar su crecimiento cuando se aplica a problemas de tamaños progresivamente mayores. En términos de funciones, que nos serán más comunes, estamos hablando de determinar el crecimiento asintótico de la función que estima el uso de recursos por parte del algoritmo que se esté estudiando. Esto se hace, además, en un supuesto específico. Se pretende estimar el crecimiento temporal en el caso peor. Es decir, así se puede saber cuán grande es el máximo de recursos que va a necesitar nuestro algoritmo para funcionar. En cuanto a cómo calcularlo, hay que pensar que el coste de un algoritmo se expresa respecto al tamaño del problema, de manera que este será el primer parámetro que se deba elegir. Una vez decidida cuál es la medida de un problema, y dado que nos enfrentamos a un algoritmo iterativo, debemos estimar otros dos parámetros de los que dependerá siempre el coste total que buscamos para llegar a una solución. Es decir, el coste de cada vuelta, el coste interno del bucle y el número de iteraciones que deben ejecutarse para llegar a esta solución deseada. El coste será una función obtenida como producto de ambas magnitudes y expresado en una notación asintótica.
¿Cómo podemos enfocar la pregunta adicional de este ejercicio?
Pues bien, se trata de ver cuál sería el efecto que tendría sobre el algoritmo diseñado el que la secuencia inicial estuviese ordenada. La idea es discutir dicho efecto y proponer, si las hubiese, mejoras posibles al algoritmo inicial para el caso en que las secuencias le llegasen ordenadas de antemano. De hecho, se podría estudiar el efecto no solo sobre el algoritmo, sino sobre el coste.
Bien, profesor Mayorga, hay un enunciado. Entonces, ¿usted nos puede aclarar ese enunciado? ¿Qué se pretende de él, en él?
Bien, lo que se pide en el enunciado de la segunda práctica, que involucra, como siempre, la definición y uso de varias de las estructuras de datos que se estudian en la unidad didáctica 2, y por tanto el diseño en este caso incluye la especificación de los tipos como tipos abstractos de datos, lo que se pretende, decía, es diseñar las estructuras de datos y sus algoritmos asociados para manejar una tabla de símbolos en un lenguaje dotado de estructura de bloques y hacerlo según la metodología basada en tipos abstractos de datos. No se pretende diseñar un compilador de un lenguaje que sería parecido al Pascal que estamos utilizando o interpretar instrucciones del mismo, sino solamente las operaciones que tienen que ver con variables y sus valores, la declaración, el almacenamiento y recuperación de valores asociados a dichas variables, y todo ello teniendo en cuenta los aspectos de visibilidad propios de un lenguaje que contemple la restricción de la misma mediante bloques.
¿Qué es un bloque y qué significa visibilidad?
Son dos conceptos, de hecho, relacionados entre sí. Un bloque es un espacio o ámbito de visibilidad. Un bloque puede definirse dentro de otro, es lo que se llaman bloques anidados. Es, por ejemplo, como lo que pasa cuando en Pascal se define un procedimiento dentro del programa principal. El ámbito se acota, la visibilidad se restringe. Cuando se define una variable en un bloque, su nombre ocultará al de cualquier otra variable con el mismo identificador, con el mismo nombre, que estuviese definida en un ámbito más externo. Si estamos en el ejemplo anterior, si se define en el procedimiento una variable que se llame K y en el programa había otra variable del mismo nombre, la de fuera no se puede ver porque la de dentro oculta el nombre. Así, las variables accesibles desde un bloque serán todas aquellas que estén definidas en el mismo o en bloques que lo contengan. Sin embargo, hay una excepción, como se acaba de indicar. Si se repiten los nombres de variables, solo será accesible la declarada en el bloque más interno, que de esta forma, como hemos dicho, oculta a cualesquiera otras variables anónimas, restringiendo, por tanto, la visibilidad de las mismas.
Profesor Mayorga, ¿cómo se aplican estos conceptos al enunciado?
Bien, lo que hay que hacer es diseñar una tabla de símbolos que permita dar de alta variables, almacenar y consultar valores en ellas, pero contemplando los aspectos de visibilidad descritos anteriormente. Es decir, que al consultar una variable en la tabla de símbolos, el valor que se obtenga debe ser el de la variable con el mismo nombre definida en el bloque más interno en que dicho identificador aparezca. Por supuesto, deberán tenerse en cuenta otros factores como, por ejemplo, que podría tratar de consultarse una variable que no hubiese sido definida previamente, lo que debería producir un error que debe tratarse.
Hemos hablado de análisis, diseño, también el profesor Gómez, Valle Inclán decía algo de programación, pero ahora en concreto el diseño, ¿cómo se debe enfocar el diseño? ¿Y qué significa diseñar tipos abstractos de datos?
Bien, diseñar un tipo abstracto de datos consiste en elegir unas operaciones y una estructura de datos adecuadas para la resolución del problema que nos planteamos. Estas operaciones serán las únicas que puedan acceder a la estructura de datos, mientras que los programas que utilicen dicho tipo deberán hacerlo mediante la invocación de esas operaciones definidas para el mismo, lo cual produce una ordenación o una encapsulación y además aporta un grado de abstracción mucho más razonable para el análisis de problemas. En cuanto al diseño en sí, lo primero que debemos hacer es decidir qué operaciones necesitamos y qué perfil o signatura tendrán las mismas. Esto es, qué datos de entrada y qué salida se requieren para funcionar. Una vez decididas operaciones y perfiles de las mismas, debe definirse una estructura de datos que las soporte de la manera más adecuada posible y entonces definir algoritmos para dichas operaciones que se apoyen en la estructura elegida.
¿Qué operaciones serían necesarias y qué tipo de estructura podría facilitar su implementación?
Siempre son necesarios tres tipos de operaciones: las que crean la estructura o creadoras, las que la modifican o modificadoras y las consultoras, que consultan la información que ésta contiene. De entre las primeras necesitaremos operaciones para crear la propia tabla de símbolos. Operaciones modificadoras serían las que declaran una variable que deberá añadirla a la tabla en el bloque que esté activo como más interno en el momento, la que cambie el valor de una variable o las que abran o cierren un bloque. En cuanto a operaciones consultoras, necesitaremos las que consulte el valor de una variable y hay que tener en cuenta que podemos utilizar otras operaciones auxiliares que faciliten el trabajo de las que ofrecemos para utilizar el tipo abstracto de datos. En cuanto a la estructura de datos, la tabla de símbolos debe facilitar la consulta de variables de una manera rápida. De hecho, sería admisible que dar de alta una variable o abrir un bloque, operaciones que se realizaran en término medio muchas menos veces, fuesen más costosas que consultar una variable. Además, es de suponer que en un programa medianamente largo podría haber un número importante de variables, si bien dicho número será desconocido a priori. En esas condiciones se podría utilizar una tabla de dispersión para implementar el tipo abstracto de datos tabla de símbolos.
¿Qué ventajas tiene una tabla de dispersión en este caso y qué más se puede decir sobre ella?
Bien, una tabla de dispersión es una estructura que se utiliza para representar conjuntos grandes o potencialmente grandes de valores que además no se deseen recorrer secuencialmente y tales que se pueda inducir una relación entre un conjunto relativamente pequeño de clases y el posiblemente infinito, pero en todo caso grande, de valores que forman el conjunto objeto de representación. En estas condiciones, la tabla de dispersión ofrece operaciones en coste constante para acceso y almacenamiento en el caso medio. Y aunque en el caso peor se conviertan en lineales respecto al tamaño del conjunto de valores almacenados, puede hacerse que la probabilidad de tal eventualidad sea arbitrariamente baja. La idea reside en que a cada clase se acceda mediante una clave, sobre la que se aplica una función de dispersión que suministrará la dirección de almacenamiento de la misma, asociado al cual se guardará el valor o valores que correspondan. De esta forma se representa un conjunto extenso, quizá infinito, de valores.
Profesor Mayorga, ¿cómo podemos utilizar una tabla de dispersión para nuestro problema?
Bien, la idea consiste en que las claves sean los propios nombres o identificadores de las variables y que en la tabla se almacene también información referente al bloque en el que la variable haya sido definida, además del valor de la misma u otros datos de interés. En la función de dispersión podría tenerse en cuenta no solo el identificador de la variable, sino el del bloque, que podrá siempre obtenerse del contexto. De esta forma, se disminuyen los sinónimos, ya que en otro caso todas las variables con el mismo identificador producirían un sinónimo y por tanto una colisión, y eso degradaría los costes ya previstos de acceso y almacenamiento para la tabla de dispersión, que deben tender a ser constantes. Además, calcular la función de dispersión para una clave en la que participe el identificador del bloque garantiza que se explore primero la variable o su existencia adecuada antes de pasar a buscar otras homónimas en los bloques que contienen al más interno que estará activo en ese momento.
En cuanto al coste de las operaciones, ¿cuál es su importancia y cómo se debe discutir?
La importancia de la eficiencia consiste en discutir posibles soluciones y justificar por qué se ha adoptado una en concreto. Así, para cada operación del tipo de datos ha de estudiarse cuál sería el coste en la forma que se realiza para el ejercicio anterior de iteración y razonar sobre su eficiencia respecto a otras soluciones posibles. La solución que se implemente no debe ser nunca innecesariamente ineficiente.
Profesor Mayorga, habría que ya despedirse quizá. ¿Se puede resumir algo de lo dicho hasta ahora?
Además, se pueden dar unas últimas recomendaciones. Principalmente que el alumno debería trabajar en las soluciones de los problemas propuestos antes de acudir a las sesiones de prácticas para poder aprovecharlas. Además, es importante recordar una vez más, y a fuerza de hacernos pesados, que lo más importante de las mismas no es obtener una solución a un problema que en sí es sencillo, sino hacerlo aplicando correctamente la metodología estudiada en las unidades didácticas. Para esto nos parece productivo que el alumno trate de desarrollar soluciones para los problemas de las prácticas, fijándose especialmente en seguir dicha metodología. De esta forma, cuando llegue a las sesiones presenciales, tendrá claro lo que hay que hacer y podrá plantear sus dudas al tutor, con lo cual obtendrá un mucho mayor rendimiento de las prácticas.
Bueno, hasta ahora lo que decía primero la profesora Verdejo, en segundo lugar habló el profesor Valle-Inclán y ahora acaba de hacerlo el profesor Mayorga. ¿Le parece, por dar por finalizado este espacio, profesora Verdejo, alguna puntualización?
Sí, solamente querría informar a los alumnos que las dos asignaturas, Informática de Adaptación y Informática 2, tienen una página en el servidor web del departamento y que, en particular, pues las recomendaciones detalladas sobre cómo abordar la práctica de Informática 2 pues estará también disponible para que los alumnos puedan consultarla más despacio si lo requieren.
Estas palabras de la profesora Verdejo como despedida. Profesor Valle-Inclán, gracias, hasta pronto, como decíamos al principio, nos volveremos a oír. Y profesor Mayorga, también, gracias y hasta muy pronto. Y perdón por luchar siempre contra el tiempo.
Muchas gracias.